Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar con Beatriz Garrote. Ella es la presidenta de la Asociación Víctimas del Metro del 3 de Julio, que se concentran, como todos sabéis y todas sabéis, periódicamente en la Plaza de la Virgen desde hace ya mucho tiempo. Beatriz está al otro lado del teléfono. Buenos días, Beatriz.
Hola, buenos días.
Concretamente, ¿cuáles son las fechas de concentración vuestras para que la gente que no nos acordamos muchas veces nos lo recuerdes?
Bueno, pues nos reunimos todos los días 3, porque fue un día 3 de julio del año 2006 cuando sucedió el accidente. Entonces, todos los días 3, en la Plaza de la Virgen, a las 7 de la tarde, en la Puerta de los Apóstoles, pues estamos ahí con nuestras pancartas y nuestros mensajes, recordando que el accidente del metro pues se cerró en falso, que nadie ha asumido las responsabilidades y que los afectados no estamos en absoluto de acuerdo con ese desenlace.
¿Cuánto tiempo hace ya?
Pues 41 meses va a ser este diciembre.
41 meses. Uh-huh. Se cerró en falso y hubo un eco importante cuando se cumplió una fecha de estas simbólicas. Y vosotras y vosotros seguís allí, pero la gente puede decir, ¿y ahora qué queréis?
Bueno, pues ahora queremos lo mismo que durante estos 41 meses, porque lamentablemente no hemos conseguido nada. La respuesta que tuvimos por parte del gobierno valenciano fue una comisión parlamentaria que, con la mayoría absoluta del PP, del gobierno que gobierne, vaya, es muy difícil juzgar precisamente a ese gobierno. Entonces, en este caso, la comisión parlamentaria se cerró afirmando que el accidente era imprevisible e inevitable, que se había debido a cosas fortuitas y que la línea 1 era segura. Entonces, nosotros nos sentimos, y ese fue un poco lo que marcó el que los familiares nos asociáramos y nos buscáramos unos a otros para mostrarnos nuestro total desacuerdo, porque un accidente en la curva que había sido señalada por los sindicatos y por los informes de seguridad internos de CGV como la línea, un punto negro, en el punto negro más importante y más peligroso de toda la trazada del metro, un accidente en esa curva no puede ser imprevisible. Es muy fácil prever que es un punto peligroso. Y cuando en la investigación judicial, pese no encontrar responsabilidad penal, algo en lo que tampoco estamos de acuerdo, pero que tenemos que acatar porque es una decisión judicial, pues en esa investigación judicial se demuestra que programando correctamente la baliza que hay en ese tramo, el accidente se hubiera evitado. Que nos digan que es inevitable nos parece un auténtico insulto. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues luego hay un montón de datos, como es pues todo lo que conocemos los usuarios, que eran incidentes continuos lo que tenía la línea 1, que los trenes eran los más viejos de las líneas de metro de Valencia, que estaban totalmente obsoletos. Hay un informe de la síndica de cuentas que apunta a que, siendo Rodrigo Rato ministro de Economía del gobierno de España, donó 25 millones de euros dentro de un programa que estaba concertado con las diferentes autonomías para que se invirtieran los ferrocarriles, autonómicos, y que el gobierno de Valencia nunca los invirtió en FGV. Uh-huh. Y como está con penalización, además dejó de recibir el gobierno valenciano esa ayuda durante los 3 años consecutivos, con lo cual es un hecho denunciado por el síndico de cuentas que FGV dejó de recibir 100 millones de euros. Entonces, nosotros lo que vemos es toda una realidad que lo que evidencia es una falta de inversión y una falta de aplicación de medidas de seguridad en la línea 1. Uh-huh. Y lo que nos parece es una desvergüenza que se intente olvidar que murieron 43 personas, que 47 resultaron heridas, que fue el accidente más grave de la historia de Europa, incluso del mundo, si eliminamos atentados en el metro, ¿no? Que no se den uh-huh. accidentes por falta de medidas de seguridad. Y que ese hecho se tape y se intente culpar como único responsable al conductor, pues nos parece que es una opereta de, no sé, una república bananera, lo podemos catalogar como queramos, pero uh-huh. es auténtica desvergüenza, y yo creo que los valencianos no nos merecemos una actuación así.
Las vías judiciales y todo eso está totalmente cerrado,
sí,
definitivamente.
En este momento sí. Bueno, la juez constata que hay una falta de medidas de seguridad, pero no ve una responsabilidad penal en esa falta de medidas de seguridad. Claro, si un político no asume unas responsabilidades políticas más allá de las penales, creemos que hay una falta muy muy grave, porque una cosa es que con la ley en la mano tengamos que admitir que una jueza no encuentre causas para llevar a una persona a la cárcel, pero que eso absuelva o dirima las responsabilidades políticas de no haber invertido y no haber previsto un accidente por ir a más velocidad de la permitida en un trazado definido como es el de la vía de tren o la vía de metro, que no estamos hablando de una carretera en la que un conductor se puede encontrar con 1000 imprevistos, ¿no? En una vía de tren o de metro el trazado es el que es, todas los condicionantes son muy previsibles. Entonces, si tú sabes que es una velocidad en la que estás además diciendo que es una curva muy peligrosa, que has bajado la velocidad durante los últimos años porque crees que es muy peligroso, ¿cómo la baliza que está instalada no la programas para que un descuido en el conductor o una temeridad del conductor no pueda causar la vida en 43 personas? Evidentemente hay una responsabilidad de gestionar un servicio público que nos ha ofrecido con las garantías y con la calidad y la seguridad que los ciudadanos nos merecemos.
Bien, pero constatamos que a pesar de esos razonamientos y que todos en aquellos tiempos comprendimos, entendimos y que ya eran visible todo esto que nos estás contando, bueno, era conocido, lo denunciaba y vosotros lo denunciaban incluso trabajadores del metro, la justicia no existe ese razonamiento, o por los motivos que sean lo han cerrado y se acabó, ¿no?
Sí, pero bueno, nosotros en este momento no estamos, aunque nos quejemos y manifestemos nuestro malestar con que la investigación judicial fue solo investigar si la velocidad era responsable y no quiso analizar si había realmente una merma la merma que reconocía de medidas de seguridad, si podía haber una responsabilidad penal. Realmente no se avanzó por ahí en la investigación judicial, no se exploraron esos caminos, y eso es algo que nos quejamos, pero sobre todo hoy por hoy esto es un estado de derecho y las decisiones judiciales pues hay que aceptarlas, nos gusten o no, como es en este caso, que no nos gusta nada. Pero lo que seguimos denunciando es que una responsabilidad política no se tiene que ligar ni supeditar a una responsabilidad penal. Una responsabilidad política siempre va más allá. No serás culpable, no te merecerás ir a la cárcel por ello, pero sí que tenías una responsabilidad de haber mantenido un servicio y haberlo previsto en las medidas de seguridad que evidentemente no estaban y cuya falta provocaron la muerte de 43 personas. Y yo un poco discrepo con lo que acabas de decir de que eso, todo esto es algo que la gente sabe y reconoce, porque yo creo que algo que se ha hecho muy muy bien, irónicamente desde luego, desde el gobierno valenciano, es el privar a la sociedad valenciana de todos estos hechos, de que había esa falta de inversión, de los 100 millones que dejó de percibir FGV, de que la investigación judicial sí que se reconocían que había faltas de medios de seguridad. Ha habido una cortina de humo orquestada desde Generalitat y secundada totalmente por Canal Nou, en la que en ningún momento creo que la sociedad valenciana se la ha informado del punto de vista de los afectados en absoluto, y de las otras realidades que acompañaron al metro tampoco. Yo creo que hay un montón de cosas que la gente desconoce, que se ha quedado, como no, pues que lamentablemente fue un despiste del conductor y que no se puede exigir nada más. Y no, creemos que si te sientas y analizas los datos y todo lo que han escrito sobre el tema expertos ferroviarios, dicen que sí que había mucho, se podía haber hecho muchísimo más, no se hizo, y que eso desencadenó en un accidente que murieron 43 personas.
Bien, y ahora por la vía política, ¿qué esperanzas o qué exigencias, pon tú la palabra que sea, pretendéis? Es decir,
nosotros,
¿aún tenéis esperanza de, por ejemplo, el señor Camps un día os llame y os atienda y os reciba y podáis hablar con él, expresarle vuestro estado de ánimo, vuestra sensación de haber sido maltratados y todo eso, y que la cosa se pudiera zanjar? ¿Se podría zanjar así? De alguna manera vosotras si un alto responsable, bueno, concretamente el presidente de la Generalitat, os atendiera, os escuchara, ¿se acabarían los 3 de julio? Los 3 de cada mes.
No, 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 en absoluto. O sea, nosotros no estamos buscando el consuelo ni el apoyo moral o la palmadita en la espalda de ningún político ni el presidente Camps.
Vale.
Nosotros lo que queremos es que se cumplan, en primer lugar, los compromisos que el mismo gobierno valenciano llegó en la comisión parlamentaria, en la que se decía que se iba a acelerar la implantación de medidas de seguridad en la línea 1 para equipararlas a las otras líneas de metro 3 y 5, la creación de una ley de ferrocarriles valencianos donde se especifiquen claramente qué medidas de seguridad tiene que costar cada línea, y eso por una parte, ¿no?, que sería, digamos, prevenir que el accidente vuelva a ocurrir. Luego, por supuesto, lo que nos gustaría es que alguien auditara FGV en el estado de cuentas que tenía antes del accidente, que se analizara por qué no se había invertido en medidas de seguridad y que el responsable de que esas medidas no estuvieran puestas se cesara en su cargo. Es algo que también creemos que es el mecanismo sano de una democracia, que cuando alguien que está gestionando un servicio público, que se hace multitud de fotos cada vez que inaugura una estación de metro, por ejemplo, en este caso, pues que cuando, desgraciadamente, porque no creo que nadie lo hiciera conciencia, una de las decisiones que decide no invertir o posponer la inversión acarrea un accidente, evidentemente esa persona tiene que cesar en su cargo, tiene que reconocer que ha habido un trabajo mal hecho y cesar en su cargo. Entonces, esas dos patas, digamos, son las que nosotros necesitamos, que se nos diga, o sea, que se nos confirme que se van a instalar ya las medidas de seguridad que equiparan la línea 1 a las otras líneas 3 y 5, que sí que constan con medidas de seguridad más modernas en las que no se hubiera podido nunca producir un accidente como el que ocurrió en la línea 1, y que se asuma la responsabilidad de lo que pasó y se deje echar la culpa al pobre conductor, que al final fue una víctima más.
Entonces estamos constatando, nos estás diciendo, que después de 41 meses en la línea 1 aún no están instaladas esas medidas de seguridad.
No, se han ido avanzando pasos muy poco a poco, pero evidentemente cuando el dinero se destina a unas cosas no se destina a otras, y la línea 1 no consta hoy por hoy una medida de seguridad que evite este accidente.
¿Sigue siendo la línea 1 el patito feo de las líneas del metro?
Sí.
Sí,
vamos, totalmente, sí. Pero es que es muy curioso porque las líneas 3 y 5 se les puso unas medidas de seguridad muy modernas, y 2 años más tarde fue cuando a la línea 1 se le dotó de un sistema de seguridad obsoleto. Es que no es que se nos quedara vieja y ahí estado, sino que siempre ha sido la que menos atenciones y menos ayudas ha recibido.
¿Por qué crees que es eso?
Hombre, yo entiendo, la verdad es que ahí me cuesta mucho afirmar por qué es, pero entiendo que estas medidas de seguridad que cuestan en las líneas 3 y 5, que tampoco quiero entrar en detalles técnicos por no aburrir a la gente, pero son sistemas modernos que van integrados, requieren trenes modernos,
sí,
sistemas de seguridad modernos. La línea 1 no le podías poner estas medidas tan modernas si a la vez no cambiabas todas las unidades de metro. Es una fuerte inversión. Entonces, bueno, pues cuando el dinero se dedica a otras cosas, tenemos puertos, tenemos circuitos, pues evidentemente tienes que posponer la seguridad en el metro durante muchos años.
Está claro. Y los alcaldes y los responsables políticos de la zona a la que sirve o por la que circula o de donde son la mayoría de los pasajeros de la línea 1, no hay presión, no hay...
Lamentablemente vivimos en un momento político, no sé si en otros momentos ha sido diferente, yo creo recordar que sí, que a los colectivos de ciudadanos, a las asociaciones de víctimas sobre todo, se nos trata de una forma u otra dependiendo lo bien o lo mal que le viene al gobierno que está en el poder, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que todos los alcaldes y ciudadanos de los municipios de línea 1 tendrán muy claro que las exigencias de que la línea 1 dote de medidas de seguridad que eviten el accidente son unas reivindicaciones, digamos, justas y que van por el bien de todos los ciudadanos. Sin embargo, en aquellos municipios en los que gobierna el PP, lamentablemente y sistemáticamente se nos deniegan todos los apoyos. También es cierto que en otros en los que no gobierna tampoco es que estén con este tema muy de primera mano, pero bueno, cada vez que solicitamos ayuda es cierto que la mayoría de veces nos la dan, pero bueno.
Los ciudadanos y las ciudadanas de estos pueblos quizás desconozcan que la línea 1 del metro aún no tiene las medidas de seguridad adecuadas y que otras líneas tienen. ¿Tú crees que es una afirmación correcta la que acabo de hacer?
Sí, yo creo que es correcta. Es un poco por lo que te estaba comentando antes, que la desinformación sobre ese tema de los ciudadanos es total. No salen, por ejemplo, hace unos meses ha habido recortes de la catenaria por accidente en la línea 1. Hace poco se publicaba otro artículo en el que en Valencia Sur no se detectaba en el paso a algunos metros por error. Desde los incidentes son continuos, pero no se publican, ni salen en Canal Nou, ni se cuentan a los ciudadanos.
Tú tienes una obsesión con Canal Nou, dirá alguno, ¿no?
Bueno, sí, pero yo tengo una obsesión, no. Yo lo que estoy plenamente convencida es que Canal Nou es un servicio público que como ciudadano debería de sentirme orgullosa de él y representada, y creo que se está haciendo un uso muy partidista de este medio de comunicación. Y en el caso en que, o sea, creo que esa convención la tengo yo y muchos ciudadanos como espectadora, como alguien que se sienta enfrente del televisor. Pero además, como afectado del caso del metro, lo tengo que constatar que se nos ha dado la espalda, y en todo momento, me acuerdo en abril del 2007 que hicimos una manifestación que fue muy numerosa para lo que son las manifestaciones en Valencia, que vinieron unas 5.000 personas. En Canal Nou se nos dedicó, creo que no llegó ni a 15 segundos, con además, por supuesto, con la voz en off, en ningún momento, sin ningún testimonio de los ciudadanos que allí estaban manifestándose. Entonces, bueno, pues sí, con Canal Nou no estamos nada contentos.
¿Había habido algún alcalde o algún representante político que estos días os había un tanto faltado al respecto, diciéndoos algo así como que...
Sí, sí.
¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido?
Pues ha sido el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Paiporta, en el que un pleno en el que parece ser que se estaba debatiendo algo que no tenía en absoluto nada que ver con la Asociación del Metro. Es un centro de integración social que se quiere poner en Paiporta. Pues en un momento dado una concejal del Partido Socialista mencionó algo así como que ella no iba a decidir en función de los intereses políticos, sino de los bienes de ciudadanos, no como en el caso, y entonces ahí sí que se nos mencionó como ejemplo, de cuando nosotros habíamos presentado nuestra propuesta de moción al pleno, que les hicimos una propuesta y que presentó Compromís y PSOE. Entonces, en ese caso, la moción de las víctimas del metro, el Partido del PP había votado en contra. Y entonces, a ese razonamiento, el concejal de Cultura contestó que es que la moción de la Asociación del Metro era una moción presentada por una estación de 4 indocumentados. Entonces, pues, esto yo creo que refleja un poco, sí, lo que contábamos antes, que depende el color político que tú tienes, y lo que está reivindicando la asociación de enfrente va en contra de tus siglas o a favor, pues entonces te juzgo de una forma o te juzgo de otra. Sí. De todas formas, tengo que decir aquí también, o sea, igual que he comentado este caso, que ha habido miembros de la asociación que escribieron una carta al alcalde y al concejal quejándose de este hecho, y se han disculpado ante los miembros. Hemos tenido una contestación por escrito. Entonces, bueno, me alegra que sean capaces de reconocer que evidentemente se equivocaron, que no puedes nombrar a una asociación de ciudadanos valencianos, vecinos de diferentes municipios, que están reivindicando algo con lo que tú podrás o no estar de acuerdo, pero no puedes tildarlos de 4 indocumentados. Es una falta de respeto que ellos mismos reconocieron. Entonces, pues bueno, no... Creo que sí que es importante porque refleja esto, ¿no? Lo que todos los políticos de un lado y otro les sucede, que cuando les interesa una asociación son muy amigos, y cuando no les interesa no valoran nada de sus reivindicaciones, sino simplemente pues la denigran o apartan a sus miembros. Pero bueno, se han
disculpado.
Se han disculpado, tampoco hay que darle más importancia. Entiendo yo. Pero bueno, no sé, te quería comentar antes esto, que cuando me has preguntado lo de Canal Nou, que creo que sí que la sociedad está muy muy desinformatizada, en parte pues porque los medios de comunicación no le han hecho llegar toda la realidad del accidente, y en parte porque evidentemente vivimos una sociedad muy cómoda en la que cuando no nos afecta algo directamente tampoco queremos saber demasiado, porque no queremos complicarnos la vida, y eso, bueno, nos pasa a todos.
Bien, Beatriz, seguro que hay muchas cosas a lo mejor más que hablar, y por eso ahora que vamos a terminar hoy, cuando sale la entrevista, en primer lugar, porque se oirá en más veces, pero hoy, día 3 de diciembre a las 7 de la tarde en la Plaza de la Virgen. Una vez más vais a estar la gente de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio para recordar ¿qué? ¿Lo podías resumir una vez más concretamente qué vais a decir allí? ¿Por qué vais a estar allí?
Pues vamos a estar allí para exigir que se implanten las medidas de seguridad que hubieran evitado el accidente y para exigir que se asuman responsabilidades de lo que pasó.
Bien, pues ¿te gustaría decir algo que no hemos charlado en todos estos 20 minutos y pico que llevamos hablando?
No, bueno, la verdad es que creo que le hemos tocado todo.
Bien, pues nosotros no te voy a decir que, porque ya he fallado, nos acordamos que cuando fue, no recuerdo la fecha exacta, pero te prometimos que todos los meses, el día 3 de julio, estaríais en Radio Clara, y hemos fallado nosotros, por lo que os pedimos disculpas, pero prometemos, si tenemos, yo qué sé, si alguien nos recuerda, oye, que es día 2.
Venga, yo me comprometo a mandarte un correíto.
Pues si nos mandas un correíto y no se nos pasan todos los tres de todos los meses, aquí estaremos recordando a la gente que nos pueda escuchar que seguís estando ahí, que seguís reivindicando lo que acabas de contar, que la línea 1 del metro sigue siendo una línea precaria en lo referente a medidas de seguridad y otras, y que ahí estáis. Beatriz, muchas gracias por tu atención.
Gracias a vosotros.
Y hasta la próxima.
Chao.